Y seguimos en esta linda mañana de Misión Radio María y tenemos como invitado en este sábado, y la verdad que nos ponemos muy contentos por poder dialogar con él, al padre Hugo Segovia, sacerdote marplatense de una extensa vida, extensa trayectoria, forma parte de Signis Argentinas, de esta Asociación Católica para la Comunicación, conocedor del teatro, del cine, del espectáculo, un marplatense de ley, y actualmente vive en Necochea, es el capellán del Hogar García Landera de esa ciudad balnearia. Padre Hugo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Néstor? Un gusto de escucharte y conversar con vos.
Ah, qué lindo. Igualmente, Padre Hugo, no nos conocemos personalmente y para mí la verdad que es una alegría y un honor poder dialogar con alguien que tiene tanta historia, porque vos a esto de los medios, al mundo del espectáculo, lo conocés y mucho realmente.
Sí, creo que ha sido uno de los maestros de mi vida, el espectáculo, empezando por la radio cuando éramos chicos, la radio junto con los maestros, junto con lo que aprendimos en casa, nos fue enseñando tantas cosas, a hablar bien, a modular, cuántas cosas, ¿no? Las voces nuestras de cada día, podríamos decir. Después el teatro también es una pasión para mí, y el cine, tuve ocasión de participar de, como decías vos, de lo que ahora es Signis, que en aquel tiempo era OSIC, Organización sí. Católica Internacional del Cine, que me dio también un amplio panorama sobre lo que es el cine, lo que es la presencia de la Iglesia y lo que es la participación nuestra también en ese espectáculo tan importante, ¿no? Y también la televisión, sí, radio, tengo todos los días, mejor dicho, todas las semanas un espacio en la radio de Mar del Plata, donde hablamos un poquito de las cosas de la semana, algún tema que ya va por casi 15 o 20 años. Y después la participación en el periodismo, que también es importante y que me ha gustado mucho y me apasiona también.
Sí, que tenés un espacio fijo, ¿no?, en un periódico de allí, de tu zona.
Sí, yo habitualmente salgo en la capital de Mar del Plata, pero sobre todo tengo uno que va por el número 850 sí. semanas, 850 semanas, que se llama Ayer, Hoy y Siempre, sí. que sale en un semanario de Miramar. Yo en Miramar estuve muchos años y sigo adherido espiritualmente y emocionalmente a Miramar, y salgo todas las semanas, los jueves, en ese espacio que trata de ser un poquito una crónica de lo que pasa en la Iglesia, acontecimientos de la semana o acontecimientos del mes, lo que pasa sobre todo en el Vaticano, lo que pasa en la Iglesia, y también en la parte cultural, para no separar ambas cosas, ¿no? Me parece sí. muy importante nuestra presencia en el mundo de la cultura, sí. que también a veces la veo bastante mermada, ¿no?
Sí, me imagino, me imagino. Coincido con eso, ¿sabes, padre? Me parece también, digo, ¿qué es la Iglesia? Somos una comunidad, un pueblo, ¿no? Un pueblo que nos encontramos con Dios, que vivimos este encuentro muy fuertemente, y que evangelizar tiene su implicancia cultural. Y a mí también a veces me preocupa un poquito, sobre todo, no sé si es bueno comparar, pero no sé si en este último tiempo la Iglesia tiene tanta presencia en lo cultural, ¿no? En esto que vos decís, por ejemplo, en los medios, en el mundo del cine, del teatro, en la llegada de los artistas, por ejemplo, que es algo que a vos te caracteriza.
Sí, es interesante, tal vez, para destacar algo que creo fue una experiencia bastante inédita. Durante 10 años tuvimos acá en Mar del Plata los encuentros anuales de la Iglesia con el mundo del teatro, así se llamaban, sí. que surgió precisamente de una inquietud. Mar del Plata, sabemos que durante el verano, sobre todo, es el centro teatral por excelencia del país. Uh-huh. Y entonces, un día conversando con el obispo y otras personas, hablábamos de qué cosa, ¿no? ¿Qué pasa que no tienen cercanía con la Iglesia, o qué pasa? Y podemos intentar algo. Intentamos algo que fue un encuentro que planificamos de a poquito para que el obispo invitara a la gente del teatro, al mundo del teatro, a un acto, que se buscó un lugar también para hacerlo, con una recordación de los actores que habían fallecido durante el año y con una presencia del obispo que iba a dar un mensaje, cosa que fue interesantísimo y además para hacer un libro. porque cuando invitábamos, mandábamos la invitación, la llevábamos, nos encontrábamos con que los actores y las actrices argentinas decían, ¿pero para qué esto? ¿Para una misa?, me decían. O para que el obispo nos rete. Mirá, vos fíjate las imágenes que tenían, ¿no? Una iglesia reducida al culto o reducida a la crítica sobre el teatro.
Claro.
Pero que nos ponga en vereda porque hacemos películas o obras de teatro un poco pesadas o un poco verdes, diríamos, ¿no? A la antigua. Bueno, y no, le digo, es un encuentro que el obispo quiere hacer para conversar, para dialogar y para ver ese encuentro que ya sale por ahí, fíjate vos, en Pablo VI, en los años del concilio, cuando él convocó a los actores, es un famoso discurso del año 64, 65 más o menos, pleno concilio, donde él dice que la iglesia le tiende una mano al teatro, porque está muy relacionada con el teatro, casi podríamos decir que es un poco la madre del teatro, ajá, y que quiere tener un contacto con las actrices porque necesita de ellos. Después Juan Pablo II, nada menos que fue actor también en su juventud, dijo que la iglesia necesita de los actores. Digo, no sé, dice él, si los actores necesitan de nosotros, pero nosotros necesitamos de ustedes. Bueno, un poquito eso fue lo que fue motivando, ¿no? Y durante 10 años se hizo esa experiencia con anécdotas y con toda una presencia muy interesante. Cada año, por ejemplo, como digo, se recordaba a los actores fallecidos y se invitaba a un actor o a una actriz para que hablara en nombre de todos y el obispo daba su mensaje, que yo creo que eso habría que recopilarlo para tener esos 10 mensajes, 9 porque uno lo hizo Monseñor Arancedo y el último lo hizo Monseñor Puigari, que suplió a Monseñor Arancedo cuando Monseñor Arancedo fue a Santa Fe. Después se cortó, no se cortó simplemente porque, bueno, ya había cumplido su tarea, pero creo que los actores, después fíjate qué notable, primero lo miraban con un poquito de sorpresa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esto? Y después lo pedían, después yo me encontré con alguno, pero ¿qué pasa que no se hace más ese encuentro que era tan interesante? Bueno, una experiencia que pusimos ahí como para ver cómo la iglesia tiene que dialogar con todos.
Sí, y me parece que también tu rol, tu presencia, fuiste en ese momento el nexo, ¿no? Un poco acercando a la comunidad, al pueblo de Dios, a la iglesia, a los actores, a las actrices, porque digamos, vos
claro,
te gusta
claro,
esto, evidentemente.
Claro, se sorprendía, ¿no? Y después yo tengo toda la recopilación de eso, realmente porque, bueno, me tocó meterle a fondo la cosa porque había que invitarlos. Es un poco difícil, es un mundo complicado, ¿no? Como todos los mundos, ¿no? Pero bueno, los actores un poco cuesta encontrarlos, siempre están ocupados, siempre están haciendo cosas, siempre están descansando, siempre están sacándose el maquillaje, bien, pero hablar con ellos y bueno, a ver qué es lo que decían, ¿no? Y qué es lo que opinaban ellos, y bueno, creo que fue interesante porque salió en aquel momento bastante en la prensa, sobre todo José Ignacio López nos sacó varias notas, hacía un poquito la crónica, sobre todo cuando algún actor, conocido mejor por su militancia un poco agnóstica o lejana de la iglesia, era el encargado de hablar, porque además elegíamos gente no considerada católica, sino más bien gente que estaba un poco lejos, ¿no? Un poco para ver cómo eso de tender la mano era una realidad, no era solamente palabras, sino tendíamos la mano sin esperar recompensa, un poquito lo del evangelio del domingo pasado, ¿no? El Señor hace el milagro, pero no espera recompensa, la recompensa viene por uno que no es justamente del pueblo de Israel, era un samaritano, dice Lucas, lo dice como poniéndolo en claro, ¿no? Agradece uno de afuera, uno distinto de del pueblo de Israel.
Exactamente, un samaritano, exactamente. Y Padre Hugo, de lo que recordás de esos 10 encuentros, ¿qué anécdotas hay? ¿Quiénes tomaron la palabra, por ejemplo, entre los artistas?
Bueno, el primer día, el primer año, fue el año 95, hace un montón de tiempo ya. Sipe Linkowski.
Ajá, sí.
Una actriz que era judía y que era una mujer, una militante de los derechos humanos. El segundo año, Miguel Ángel Solá. Después vino García Satur.
Sí.
Telma Viral. A ver quién más había. Graciela Borges. Virginia Lago. Beto Llanola. Víctor Laplace. Sí. Y no me acuerdo más, creo que ya están los 9 o 10, me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, más o menos. Hay algunos cuadros para que veas un poquito la gama de actores, ¿no? Que intervino. Y que fue interesante porque cada uno decía un mensaje, decía unas palabras. Y bueno, y después podíamos conversar porque había todo un encuentro y un espacio de diálogo, de comunicación con los mensajes del obispo, que eran muy claros además, ¿no? Y trataba de ser sencillo, pero un poco ver lo que es el humanismo, lo que son los valores, un poco también para que indirectamente pudiéramos decir, bueno, tal cosa no se hace, ¿no? Tal cosa no conviene hacerla porque molesta a la opinión pública, molesta a la gente y en definitiva no es constructivo. Bueno, pero en fin, eso estaba como una consecuencia, ¿eh? Lo principal era el diálogo, el encuentro y el valorarnos mutuamente para darnos cuenta de que nos necesitamos todos.
Claro que sí. Bueno, padre, vamos a hacer, lo hacemos habitualmente cada sábado y te vamos a invitar a vos a que también nos compartas en este sentido. Vamos a pedirte que nos cuentes dónde naciste, cómo era tu familia de origen, bueno, y hace cuánto, ¿no? Porque tenés cuántos años, padre Hugo.
Tengo un montón.
Más de 80.
Hay una película argentina, no sé si vale la pena que lo diga, mira, una película que se llama El Abrazo Partido,
sí,
que la dirigió Burman, que también le dieron un premio en Venecia, en el Festival de Venecia, pero un premio de la Iglesia, una distinción que hace el Consejo de la Cultura y el Consejo de la Comunicación.
Sí.
Cada año le entrega a una figura del espectáculo una distinción. Bueno, Burman en esa película, El Abrazo Partido, pone a un chico que está hablando con la abuela. La abuela le cuenta un poco su vida y todo lo que le pasó. Una abuela judía, ¿no? Que estuvo en el campo de concentración. Entonces el chico la mira admirado, dice que los chicos cuando nosotros los grandes hablamos y hablamos, los chicos miran porque no tienen discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, abuela, ¿te puedo decir algo? Y la abuela dice, sí, cómo no. Dice, ¿cómo hiciste para vivir tantos años? Genial la pregunta del chico, ¿no? Y la abuela, fíjate vos hasta qué punto es importante esta escena, se acuerda de lo que ella cantaba en el campo de concentración y se lo canta al chico. Como para recordar eso, el chico le hizo acordar de aquello que ella vivió con tanto dolor en el campo de concentración. Bueno, por eso un poquito digo que yo tengo también un montón de años, tengo 88.
88, mira qué linda edad. Y bueno, ¿naciste en Mar del Plata, padre?
No, yo nací en Punta Alta, provincia de Buenos Aires,
sí,
que pertenece a la diócesis de Bahía Blanca. Bueno,
claro,
cerca de Bahía Blanca, está, sí, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Y bueno, yo soy de una familia de clase media, hijo único, fíjate que, ajá, otro detalle, hijo único. Mi mamá, maestra, y mi papá era militar, porque mi papá era correntino, que le tocó el servicio militar en aquellos años, en Puerto Belgrano, y como en el pueblo de él no tenía salida laboral, ahí se quedó, se enganchó, como decimos, en la Marina, y quedó allí toda su vida hasta que se murió, ¿no? Hasta que se jubiló. Bueno, y después yo fui al colegio en primario en Punta Alta y en Bahía Blanca también, pero después pusieron el colegio secundario en Punta Alta y lo hice ahí. Terminé en Punta Alta el secundario y después fui a la universidad, fui a estudiar a La Plata, donde ya había un atisbo, un indicio de vocación, porque fui a estudiar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de La Plata. Y después, estando ya adelantada la carrera, vino el despertar de la vocación. La vocación estalló como un petardo fuerte, ¿no? Y ahí me entré al Seminario de La Plata, donde hice toda la carrera, hasta que me ordené en el año 61. Y después de eso fui a Roma a estudiar, me mandaron a hacer la licenciatura en Derecho Canónico. Estuve 2 años, y allá me tocó el comienzo del Concilio Vaticano II, nada menos.
Ah, mirá.
O sea que fue una experiencia maravillosa. Y allí el obispo de Bahía Blanca, el arzobispo, Monseñor Esorto, me puso como secretario de él, porque como yo estaba en Roma, conocía bastante la ciudad, viendo y metiéndome en ese mundo fantástico, ¿no? Ese mundo extraordinario del Concilio, que fue para nosotros, para todos, fue la gran aventura de la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo seguramente, pero también basada en la audacia que tuvo Juan XXIII y después el Papa Pablo VI para continuarlo y terminarlo.
Sí, Sí, es cierto. Pero voy un poquito más atrás, padre. Lindo este recorrido que nos has hecho, pero digo, ¿en qué momento de tu vida, o un poco a raíz de quién, a lo mejor de tu madre, de tu padre, de algún catequista, de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino, cómo es que te empezaste a enamorar del Señor? ¿Cómo es que conociste a Jesús? ¿Cómo empezaste a rezar, por ejemplo?
Sí, yo creo que desde el principio. Yo creo que desde que tomé la comunión, yo me acuerdo de eso, son los recuerdos más viejos, más antiguos que tengo.
Sí.
Empecé a participar de la vida de la parroquia, los grupos de chicos que había, y no creo que la vocación religiosa haya surgido, digamos así, en la forma, sino que fue lenta, fue casi como una semilla que fue creciendo, ¿no? Porque fíjate que, ¿puedo contar la anécdota?
Sí, por favor.
Bueno, no digo porque a veces somos medio aburridos los curas cuando hablamos. Yo cuando terminé el primario, el párroco me llamó aparte, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nada, te felicito, terminaste. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora voy a ir al Nacional, le dije yo. Así nomás, tajante, medio como que me puse en guardia, ¿no? Che, ¿y vos no pensaste nunca en ser sacerdote? Sí, pero ahora no, le dije yo.
Ah, mira.
Fíjate vos, ¿no?
Sí.
El respeto del cura hacia mí, el respeto del cura que no me dijo nada, bueno, como se lo esperemos. Bueno, pasaron los 5 años del secundario y cuando terminó el secundario pasó lo mismo. Él me llama y ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Yo no, ahora no. Todavía no.
Pero le decías ahora,
después,
¿no?
Después, justamente, pasados varios años de la universidad, sí, vino la vocación, ya que era inevitable, diría, ¿no? Es decir, vino como, me di cuenta de que la cosa no iba por el lado de la vocación al profesorado. A mí me encanta enseñar, ¿no? Soy un enamorado de la enseñanza. Y quería ser profesor, porque yo estaba enamorado de mis profesores. Digo, ¿cómo saben? ¡Qué inteligentes! ¡Qué maravilla! De todo, ¿no? Algunos también los odiaban, ¿no? Pero bueno.
Sí.
No, pero profesores que marcaron mi vida mucho por su sabiduría, sobre todo los de literatura. Yo soy, la ciencia me ha costado bastante, ¿no? Pero la literatura, la parte humanística, la he tenido siempre muy, muy a flor de piel. Bueno, y así fue la cosa. Entonces, ahí le dije al cura, que era el mismo cura que estuvo muchos años, le dije, padre, ahora sí, voy al seminario. Que me costó bastante, porque mi mamá era catequista, mi mamá estaba de acuerdo, pero mi papá no.
Ah,
mi papá le costó bastante entender esa vocación, porque el hijo único. Además, él como bien navegaba y todo, siempre la idea era, pero bueno, yo navego y tu mamá se va a quedar sola. Y bueno, hizo todo lo que pudo, pobre, porque no llegó a darse cuenta de que era no una veleidad o una ocurrencia de chico, sino que era algo en serio, ¿no? Y bueno, pero después él llegó a verme en el seminario y todo. Falleció muy pronto mi papá. Mi papá murió a los 55 años. Yo estaba todavía a 2 años de la ordenación, pero él no se opuso. Una vez que él vio que la cosa andaba, me visitó varias veces, me ayudó siempre, estuvo muy cerca mío siempre, a un señor correntino, muy provinciano, muy lleno de valores humanos, que el valor de la puntualidad, por ejemplo, el valor de la casa, de la familia, el trabajo, todo lo tenía muy, muy adentro, lo tenía, ¿no? Y lo mostraba. Bueno, y por ahí vino la cosa, ¿no? Pero mamá sufrió bastante en ese momento porque tuvo que hacer como de contrapeso entre uno y otro, entre lo que yo quería y lo que mi papá también quería, pero quería evitármelo, ¿no? Así que un poco por ahí viene la cosa.
Mira, y bueno, después dijiste, como sacerdote comenzaste dando una mano en el obispado, ¿no? Al obispo, era su secretario. ¿Y cuándo llegó el momento de llegar hasta Mar del Plata?
Bueno, yo me ordené sacerdote en el año 61. En el 62 se comenzó el concilio. Después volvía, ya con la legislatura en derecho canónico, volvía a Bahía Blanca, de donde era oriundo, y estuve en la curia durante 10 años. En la curia de Bahía Blanca como prosecretario primero y después como secretario. Y bueno, hice 10 años, y en aquel tiempo había salido un documento del Papa Pablo VI donde se ponía para la curia romana el ejemplo de que los cargos eran por 5 años, renovables por otros 5, casi como diciendo, bueno, el límite son 10 años. Entonces yo lo tomé muy en serio y dije, bueno, pasaron 10 años, yo ahora quiero hacer otra cosa. Y fue así como pedí a los obispos, tuve 2 arzobispos, Monseñor Exhorto primero, que después renunció por la edad, y vino Monseñor Mayer, que fue el segundo arzobispo. No querían mucho, pero aceptaron, sobre todo el segundo, que fue quien ya tuvo que tomar la decisión. Y bueno, y después se estuvo un tiempito organizando en mi pueblo, en Punta Alta, una nueva comunidad. Un barrio que no tenía sacerdote, que no tenía capilla, se intentó hacer algo y se fue gestando una nueva parroquia, una nueva comunidad, la de San Pablo, el barrio norte. Y bueno, ahí estuve 2 años. Y después las circunstancias históricas me llevaron a tener que irme de Punta Alta. Me tuve que ir, me fueron, mejor dicho, ¿no? Bueno, estamos en los años 76.
Sí.
Yo el 31 de mayo del año 76 me fui de Punta Alta con mi mamá, porque mi mamá, como hijo único que soy, me acompañó siempre. Podía haberse quedado, pero ella fue... siempre, como decía la mamá de Don Bosco, ¿no? ¿Te acordás que la mamá de Don Bosco, cuando Margarita se ordenó a Don Bosco, le dijo, empezar a celebrar misa es empezar a sufrir? Cosa que no hay que tomarla tampoco tan dramáticamente, pero sí es cierto, ¿no? Yo tuve por mi opción, en favor de la gente necesitada y demás, tuve incomprensiones que me llevaron a tener que irme de la ciudad. Y fui a Mar del Plata, donde caí en Miramar y donde estuve después 16 años como párroco en San Andrés, con la presencia ya del obispo de Mar del Plata, entonces, que era Monseñor Rómulo García, a quien yo conocía de Bahía Blanca. Monseñor Rómulo García había sido vicario de la diócesis y yo había sido secretario. Y él me apoyó mucho, me recibió con todo cariño y yo entré a formar parte de la comunidad de Miramar, de la cual no me desprendo, me cuesta mucho desprenderme porque además siempre me ha costado mucho dejar los lugares donde me ha tocado estar porque un poco me aferro a la gente, ¿no? Un poco eso que nos cuesta a veces tener que dejar y ir a donde el Señor nos llama a través de la iglesia. Y bueno, estuve 16 años en Miramar como párroco y después ya con Monseñor Arancero como obispo de Mar del Plata, fui a Mar del Plata y fui párroco en San Carlos Borromeo, y ahí estuve 18 años también, otro montón de tiempo.
Sí, muchísimo.
En fin, por ahí no se va la cosa.
Sí, exactamente. Padre Hugo, vamos
Hola.
Sí, ¿me escuchás allí?
Escucho poco.
¿Me escuchás un poquito? Bueno, vamos a invitarte, Padre Hugo, a compartir un poco de música. Sé que te gusta el tango. Vamos a disfrutar un poco de este tema de Discépolo y ya continuamos dialogando.
Bueno, cómo no.
Y continuamos en esta mañana dialogando con el padre Hugo Segovia, sacerdote de la diócesis de Mar del Plata, además un conocedor, una persona que ama el teatro, el cine, los medios, la radio, periodista, además. Padre, hay que decirlo, sos una persona, digo, sos sacerdote, pero sos una persona polifacética, te sentís así seguramente.
Sí, puede ser, sí. Pero fíjate que siempre desde... la fe, ¿no? Desde el sacerdocio, un poco partiendo de allí, o sea, porque el diálogo es importante, pero siempre que no perdamos la identidad. El diálogo no es decir que está todo bien, ¿no es cierto?, sino que es desde la propia identidad, sin perderla, comprender y abrirse a los demás, ¿no? Por ahí viene la cosa. Pero sí, he tratado de incorporar cosas que no tengo, por ejemplo, toda la cuestión deportiva la tengo muy floja, soy, sí, hincha de Independiente, pero mal hincha, no soy un tipo que está preocupado porque gana o pierda. Y después en la parte científica, que no la domino tan nada, no me llega, o sea, no está de acuerdo conmigo. Son cosas que me faltan, ¿no? Hay cosas que yo reconozco que me faltan, pero las otras las tengo bastante desarrolladas.
Y padre, ¿cómo nació tu vocación periodística?
Bueno, mirá, nosotros en el Seminario de La Plata tuvimos profesores muy importantes, ¿no? Realmente es un seminario que en ese momento y durante mucho tiempo fue un seminario de lujo. Yo me acuerdo que estando en Roma, un día en una reunión conocí al cardenal Landázuri, arzobispo de Lima, que me preguntó, nos preguntaba de dónde éramos, ¿no? Yo dije, yo soy de La Plata. Ah, La Plata, me dice, el mejor seminario de Sudamérica, me dijo él, ¿no? Fíjate, qué notable, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tuve un profesor que marcó mucho mi vida, que era el padre Segura, Ernesto Segura, que después fue obispo auxiliar de Buenos Aires y fue secretario general del Episcopado Argentino. Ese hombre era humanista. Él justo, mira, en estos días se ha canonizado al cardenal Newman. Uh-huh. Y él había escrito en aquel tiempo un libro sobre el movimiento de Oxford que capitaneaba el cardenal Newman, la conversión de los anglicanos al catolicismo, porque Newman lo que hace es analizar la vida de la iglesia y ve que la única iglesia que no cae en la herejía es la iglesia de Roma. Y él, que era sacerdote anglicano, dijo, tengo que ser honesto, acá está, no por una emotiva ni por una cuestión simplemente sentimental, sino porque lo había estudiado a fondo, es la iglesia que mantiene la apostolicidad. Bueno, ese sacerdote nos hacía todas las semanas, teníamos los jueves, una llamada academia, donde fuera de las clases, ahí hacíamos un poquito de alarde de nuestras aficiones literarias, recitábamos, cantábamos, en fin, una cosa muy interesante que se hacía con una programación. Y él, nosotros lo leíamos en los artículos que él sacaba, los escritos de él, y nos fascinaba. Era un profesor que parecía, las clases de él parecían una película, ¿no? Era profesor de historia, además, de la iglesia, liturgia, arte, todas esas cosas. Bueno, y bueno, un día él dijo, este artículo lo podíamos poner en alguna revista. Sí, pero no podemos, porque en aquel tiempo no se podía escribir, un seminarista no podía escribir, estaba prohibido. Entonces, vamos a hacerlo, pero con seudónimo. Lo voy a mandar, y lo mandó a Criterio, un artículo mío.
Ajá.
Y salió con un seudónimo. Bueno, fue una cosa extraordinaria porque para nosotros en aquel tiempo, yo tenía 24, 25 años, bueno, era una como una revelación. Ahora escribo en Criterio, nada menos, que Criterio era y sigue siendo una revista tan importante.
Sí.
Bueno, perdón. Sí. Y ahí empezó un poco mi trayectoria como escritor. Después, esa fue la primera vez que salí yo en un medio. Después, más adelante, ya a punto de ordenarme, hubo un sacerdote de Bahía Blanca que falleció muy joven, que era un santo sacerdote, Silverio Rosso, que ahí vino mi contacto con Pironio, con Monseñor Pironio, que en aquel tiempo todavía era sacerdote, no era todavía obispo, y a raíz de que era muy amigo de Monseñor, del padre Rosso, Monseñor Pironio, nos conocimos y entramos un poquito en comunicación. Yo cuando murió este chico, digo chico porque tenía 30 años cuando murió,
sí,
escribí un artículo sobre él y se lo mostré a Pironio y Pironio se quedó contento, lo miró mucho, pero nada, no me dijo nada, qué bueno, está muy lindo, me dijo. Y resulta que después un día yo me encuentro con el artículo este en una revista llamada Vida Pastoral, que sigue saliendo.
Uh-huh.
Y dije, qué barbaridad, él había mandado él mismo por su cuenta lo mandó. Así que tuve dos maestros de periodismo que fueron importantes.
Sí.
Padre Segura, que fue Monseñor Segura después, y nada menos que el cardenal Pironio.
Sí.
Casi nada, ¿no?
Sí,
son
realmente
mis padrinos periodísticos. Y bueno, y a partir de ahí, pues, siempre me gustó escribir, y pues escribí mucho tiempo, escribí en la capital, cuando estuve ya en Mar del Plata, durante mucho tiempo, en una columna que salía también todas las semanas, y después en esta que, como te digo, lleva ya 800 y pico de semanas, acá en Miramar. Y después artículos que van saliendo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ahí hay un acontecimiento, me piden o yo mando algún artículo, y bueno, un gran interés, ¿no? O sea que pienso que son esas vocaciones que quedaron ahí, pero no quedaron tapadas, sino que quedaron sublimadas, podría decir un psicólogo, por el sacerdocio. Las integra todas, el sacerdocio integra todas las otras vocaciones. la vocación al teatro, la vocación al periodismo, la vocación a lo cultural, está asumida después y sublimada por la vocación sacerdotal.
Padre Hugo, bueno, vos nos dijiste que tenés 88 años, tuviste la gracia de vivir en primera persona el Concilio Vaticano II, estar allí en Roma. Y en este tiempo que te toca ser, bueno, parte de la comunidad de Mar del Plata, con Monseñor Gabriel Mestre como obispo, con el Papa Francisco como el Santo Padre de este tiempo de la Iglesia en el mundo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo vivís este momento justamente?
Bueno, lo de Monseñor Mestre es un milagro, ¿no? Realmente es una sorpresa de esas que uno no se espera. Realmente las sorpresas de Francisco son... Es una alegría enorme. Tenerlo de obispo a Monseñor Mestre es una gracia de Dios. Me acuerdo que cuando él lo eligen, me entero a la mañana por la radio. Yo estaba a la mañana, lo primero que hago a las 7 de la mañana, me despierto y pongo la radio. Y ese día, que fue el 18 de julio del año 2017, anuncian que había sido nombrado obispo. Estábamos esperando el nombramiento del obispo para sucederlo a Monseñor Marino. Y bueno, me encuentro con que sale Gabriel Mestre. Y yo dije, si era uno de nosotros. Uh-huh. Porque lo primero que hace él cuando es elegido, cuando lo llaman y empiezan a salir en los medios, es, bueno, yo quiero ser padre, hermano y amigo. Sí. Además se presenta como un marplatense. Y eso a la gente la encantó. Quedó casi como un santo y seña, ¿no? Él cuenta su vida marplatense, además a él lo conocían mucho en Mar del Plata, pero algunos no lo conocían, porque algunos no son católicos, ¿no? A él lo conocían los que eran parte de la comunidad católica, pero otros no. Y con eso él, al decir que su familia tenía un negocio en la calle San Juan, que había estudiado en colegio tal y cual, y que había decidido su vocación en Mar del Plata, y después fue ordenado, y que fue párroco de la Asunción y después se lo mandaron a Villa Gesell y después fue párroco de la catedral y vicario general del obispo Marino. Bueno, la gente se quedó encantada por su cercanía. Y salió en ese tiempo, en la revista Vida Pastoral que recién nombré, salió un artículo en aquellos tiempos de una hermana, una religiosa, que decía, un obispo con olor a caña, de Tucumán. Habían nombrado al arzobispo de Tucumán, que era también un tucumano, el primer tucumano que es elegido obispo de esa ciudad, de esa diócesis. Y bueno, era por un obispo con olor a caña, interesante. Entonces, un obispo con olor a mar tenemos nosotros también, ¿no? Porque realmente así. Y es una maravilla, realmente yo estoy contentísimo y agradecidísimo como es esto que ha pasado con Monseñor Mestre, ¿no? Que es un obispo que está cerca del... Ahora hace poquito salió un artículo mío, cuando cumplió 2 años, traté de hacer también esto, por el tiempo que Dios quiera, ¿no? El primer año de él, cuando se cumplió, saqué 1, y ahora el segundo año, poniendo un poquito la síntesis de lo que fue el año. Es difícil la síntesis porque es un trabajo enorme. Pero poniendo, como hago todos los años, siempre el artículo último que yo saco en el periódico, es el resumen del año, ¿no? Pongo las 12 cosas, los 12 acontecimientos del año y las 12 esperanzas, porque, por ejemplo, me acuerdo que en España son las 12 campanadas, ¿no?, que las tienen tan metidas en la cultura. Y bueno, las 12 noticias y las 12 esperanzas. Y pongo después la foto del año y la frase del año. Bueno, un poquito ahí salió la foto del año. Este año es la foto del encuentro que él tuvo con los políticos. Sí. En la época de Cuaresma, él convocó a los políticos de la ciudad, de la zona, 50 políticos y hombres del sindicalismo y el trabajo social, para un retiro, una reflexión, que fue única, pero la aviso con motivo del año electoral, pero también con la esperanza de que se repita, que no sea solamente para la coyuntura electoral, sino que sea para siempre, con el tema escuchar y comprender. Bueno, fue fantástico, ¿no? Lo hizo en la Casa de Retiros, que acá en Mar del Plata, en el bosque, con gente que se quedó también asombrada, porque algo así como lo que pasaba con los artistas, cuando decía uno, el obispo lo invita a un encuentro, ¿para qué? Bueno, también ellos, que a veces no se dan cuenta de la importancia que tiene la Iglesia y la vigencia que tiene y el poder que tiene la Iglesia, no el poder material, sino el poder espiritual que tiene la Iglesia en todas las cuestiones, quedaron asombrados. Y él, otra cosa notable, él no quiso fotos, nada más que una sola foto de conjunto. No quiso fotos con ninguno en particular para que no pudieran decir, bueno, este está con este, usted con este otro, ¿no?
Exactamente.
Una foto única. Bueno, un poco eso, y después la frase del año, más que una frase, es una parte de un texto de la homilía que él tuvo en la fiesta de Corpus, que no solamente la celebró en la ciudad, sino que también en la zona. Estuvo recorriendo la zona y celebrando las distintas regiones de la diócesis el día de Corpus. Y la frase tiene que ver mucho con lo que es el obispo en la ciudad, tema que a mí me apasiona, la presencia de la Iglesia en la ciudad. Además, él con todo lo que significa ser un marplatense, ser un vecino de Mar del Plata, que es además el padre, el hermano y el amigo.
Padre Hugo, bueno, qué alegría todo lo que nos compartís, esto que recién nos contabas de Monseñor Gabriel Mestre. Y en este espacio siempre al invitado le pedimos que nos regale, que nos ayude a rezar. Te pedimos que nos compartas la oración final, ¿te parece?
Bueno, sí, sí. Mirá, yo estaba pensando que hay unas palabras que le dirige Atahualpa Yupanqui,
sí,
a una discípula, que es también una cantante, una cancionista folclórica, Suma Paz.
Sí.
Le manda una carta en la que le dice, no se ponga nunca delante de la canción que canta, porque usted es una mensajera, ¿no? Un poquito así. Y siempre eso me ha servido a mí para pedirle al Señor que no me haga poner nunca a mí delante del mensaje, sino que me haga ser mensajero, no mensaje. Fíjate qué importante, a veces le damos importancia más al mensajero que al mensaje. Y yo le pido al Señor que me haga ser realmente eso, ¿no? Mensajero y no mensaje. Aunque sea que transmitir el mensaje, ¿no? El mensaje lo más profundo y lo más sentido y lo más encarnado que pueda, pero que sea el mensaje, ¿no?
El mensaje es el Señor, en definitiva. Está claro, ¿eh? Evidentemente. Portamos este gran mensaje que es Jesús mismo. Eso es llevar la fe, la esperanza y el amor a otras personas. Padre Hugo, ha sido un gusto poder dialogar con vos, escucharte, conocer tus historias, que me parecen, aquí no caben todas, evidentemente, tenés muchas.
Sí, seguramente, sí. Yo te agradezco mucho porque te sigo bastante también, sobre todo algunos programas que me interesaron, como La Voz de los Pastores, y los informativos de las 5:30 de la tarde, trato de no perderlos.
Ah, mira. Mirá qué lindo. Bueno, es una alegría, ¿eh? La verdad, mucho halago también, que es inmerecido de mi parte, pero ha sido un gusto poder dialogar con vos, y bueno, a través tuyo, un saludo grande a la comunidad de Mar del Plata, a toda esa diócesis que en distintos lugares sintoniza Radio María.
Sí, fíjate que es una ciudad importante, ¿no? Un poquito, es la capital de la Argentina, en el verano sobre todo, ¿no?
Sí.
Se juntan los artistas, los deportistas, los políticos, todo el mundo viene a Mar del Plata, y bueno, es una ciudad muy particular, por eso digo esa importancia que yo le doy a la Iglesia en la ciudad, ¿no? La presencia de la Iglesia en la ciudad y con un obispo de lujo como tenemos nosotros ahora.
Qué bueno. Te mando un gran abrazo, Padre Hugo.
Igualmente, Néstor.
Muchas gracias.